adormits i ens hem despertat de cop, amb aquesta música que ens pinxa la Paula, que és un ninot de G.I. Joe. Jo jugava amb ninots de G.I. Joe quan era nen. Aquestes són les meves batalletes. I avui sembla la Paula, perquè porta una mascareta, un ninot de G.I. Joe. Bueno, ja sabeu que aquesta temporada, cada 15 dies, els nostres dimecres, tenim la visita de la veu dels informatius del cap de setmana aquí a Radio Estel. És la veu i també és la rialla, la que acabeu d'escoltar amb el meu ingeniós comentari. Laura Polo Dalfo, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Avui toques, ja et tenim aquí. La Laura té una sensibilitat especial per als temes socials, ja ho sabeu, i aquí ens ve molt bé, perquè ens ajuda a expandir la nostra mirada i a conèixer aspectes de la realitat que ens interessen. A veure, Laura, què ens portes avui?
A veure, avui és un tema complex perquè tracta diferents coses. ¿Vale? Primer, l'ús dels mòbils de les persones més joves.
A veure,
perquè
interessant.
No sé tu, però jo estic enganxadíssim al mòbil.
Sí.
I el primer pas és acceptar-ho.
I tant. No és Ferran Fer de Pardal, eh? És un assessor de piulades.
El teu mòbil sona així?
No.
No.
Jo el tinc en silenci constantment.
Vale, sí, jo també, però contesto sempre. Jo no podria estar sense mòbil ni una setmana. Els meus amics m'ho diuen, sóc la persona que més ràpid contesta els missatges. Suposo que també són gafes de l'ofici.
Sí.
No sé si et passa a tu o no.
No, jo tinc una relació amb el mòbil curiosa, perquè jo si no fos perquè el necessito per treballar, no li faria massa cas. El que passa que s'ha convertit en una eina de treball.
Sí.
I constantment amb Ferran i amb més gent de la ràdio estem en contacte, amb tu, per exemple, també.
Uh-huh.
I, per tant, he d'estar consultant, buscant a lo millor temes per al programa. Però jo, ja et vaig dir, i et vaig avançar fa uns dies, que vaig estar 3 anys sense mòbil.
Uh-huh.
3 anys. En l'època, no quan jo era jove, que no existia, sinó en l'època en la que ja tothom tenia mòbil, jo vaig decidir, vaig dir, va, faré un mes sense mòbil a veure què passa. I el vaig allargar 3 anys.
Hòstia.
I vaig tornar a tenir mòbil quan vaig entrar aquí. A Radio Estel.
Clar, jo suposo que també són coses de generacions, no? I per tant, avui et porto un estudi que s'ha centrat en les persones que més utilitzem el mòbil, que al final som els joves, no?
Sí.
En concret, és un estudi que analitza 97 joves d'entre 15 i 24 anys i què passa quan aquests joves no tenen el mòbil durant una setmana, no 3 anys, una setmana només.
Només una setmana.
Exacte. I quines emocions els desperten i com canvia el seu dia a dia.
No és Ferran, eh?
No, és una mica de relaxació.
És un so de relax. Sí. Los...
vale.
El so és de la jungla tropical brasileña.
Bueno, la cosa és que la segona part d'aquest estudi és veure, a part d'aquí, això encara no ho han fet, a partir d'aquí faran veure quina és la credibilitat que li donen les persones d'aquest grup d'edat, els joves, a les notícies que veuen a les xarxes, perquè evidentment hi ha mitjans seriosos, a les xarxes nosaltres hi som, però hi ha molta informació falsa o incompleta.
Doncs per parlar de tot plegat, de tot això, tenim avui a l'altre costat del fil telefònic el director de l'estudi, d'aquest estudi que ens parlava la Laura. Ell és catedràtic de periodisme i professor, es diu Pedro Farías. Pedro, bona vesprada.
Bona vesprada.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, per parlar-nos una mica d'aquest estudi, del que heu esbrinat en tot el que heu portat en marxa. Ara passo al castellà,
sí,
perquè ell m'entendrà millor en castellà. Pedro, ¿en qué consistía exactamente el experimento? ¿Cómo lo planteasteis?
Bueno, pues el experimento es una parte de un proyecto de investigación mucho más amplio. Como bien habéis dicho, lo que trata es de saber cuál es el uso informativo que hacen los adolescentes de utilizando el dispositivo móvil y en las redes sociales, porque lo que ya habíamos comprobado es que las redes sociales en ese grupo de edad entre 15 y 24 años es la forma en cómo se informa en su ventana al mundo. Y como queríamos saber cómo era ese comportamiento y por qué deciden pues creerse algo o no creérselo, reenviarlo a un amigo o no reenviarlo, buscar más información si que la buscábamos, no necesitábamos saber cuál era su comportamiento en el uso del móvil. Y diseñamos un experimento que era la primera vez que se hacía. Habíamos hecho un pretest solo en una parte de España. Pues un experimento para saber cuál es su uso diario del móvil y qué cosas utilizaban diariamente más y menos y qué pasaría si se pasaban una semana sin él.
Pues es muy interesante. O sea, que esta parte que nos ha llamado un poco la atención forma parte de este experimento más amplio que tendría mucho más que ver con el uso de la información, que hoy en día también es muy crucial, ¿no? Saber todo lo que nos llega, porque nos llega por diferentes frentes. Por WhatsApp nos llegan cosas, por las redes sociales nos llegan cosas, webs de páginas nos llegan cosas. Por lo tanto, ahora si quieres hablamos un poquito de esto también, pero también nos ha interesado mucho, como decía, este experimento de una semana sin móvil.
Sí, ¿no? Este primer resultado. Bueno, Bona vesprada, Pedro.
Bona vesprada.
Hola. ¿Nos puedes contar un poco qué revela este primer estudio? ¿Qué sentimientos, emociones se les despiertan a los jóvenes cuando están tanto tiempo para ellos, una semana sin un teléfono móvil?
Sí, pues os cuento un poco cómo diseñamos el experimento. Eran 3 semanas en total, las cuales le poníamos una aplicación en el móvil, un pequeño controlador para saber exactamente los usos que hacían, desde el reloj, el teléfono, cuánto tiempo estaban en cada una de las redes sociales. En fin, un control completo del dispositivo móvil que evidentemente voluntariamente se prestaron a hacerlo. Vimos funcionamiento en esa semana normal y después les pedimos que estuvieran una semana sin utilizarlo y que tomaran nota de cuáles son las alternativas que utilizaban para despertarse por la mañana o para contactar con los amigos o para informarse, ¿no? Que sobre todo era la parte que a nosotros nos interesaba. Y luego otra tercera semana en la que volvían al uso normal del teléfono móvil y teníamos reuniones con ellos y nos iban contando las distintas sensaciones. Y muy llamativo, pues la ansiedad que les producía estar sin el móvil. Es decir, gente que no sabía moverse por la ciudad porque estaban acostumbrados al GPS o no sabían el teléfono de sus padres o de casa o de los amigos para poder contactar con ellos utilizando el teléfono fijo en casa o incluso el de algún otro amigo. La inseguridad de pensar que les podía pasar algo y no tenían ninguna forma de avisar a nadie o de que estaban completamente desinformados. Entonces, eso les generaba ansiedad y eso les generaba también, cierto nivel de estrés.
Esto es curiosísimo, ahora seguiremos preguntando más cosas, pero me llama la atención de todo lo que has explicado. Yo creo que todo es bastante comprensible, pero me llama mucho la atención, Laura y Pedro, el tema de la sensación de no tener cómo comunicarse. Claro, los que hemos crecido, yo tengo 42 años, sin teléfono móvil, salías de casa y ya llegarías donde estabas, y si te pasaba algo, pues entrabas en un bar o ibas a una cabina telefónica, pero no estabas constantemente en contacto. Y esto a mis hijos, por ejemplo, les llama mucho la atención cuando en películas, por ejemplo, ven que te he dejado un mensaje en el contestador. ¿Qué es esto, el mensaje en el contestador? No saben ya. Es curioso cómo los tiempos en poco tiempo ha evolucionado. ¿Y a qué se deben, Pedro, estas? Sí, dime.
Sí, digo que hasta tal punto es así, que ya lo llamamos teléfono móvil por la denominación antigua, pero los chavales jóvenes ya no utilizan el teléfono de voz, llamar de voz, absolutamente para nada. Lo hacen todo a través de mensajes o a través de vídeos o a través de mensajes. O sea, prácticamente ya el elemento de voz no funciona. Perdona que te había interrumpido.
No, tranquilo.
Es que acaba siendo una extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Es como una tercera mano.
Es que yo...
navaja suiza, ¿no?
Es que yo, si os fijáis por la calle, ya no solamente jóvenes, los jóvenes por supuesto, yo creo que esto es una constante, pero mucha gente va con el teléfono en la mano, no lo lleva guardado, lo lleva y no va haciendo nada, lo tiene en la mano ya
por
costumbre, por tocarlo, es una cosa bastante increíble. También aportó, Pedro, cosas buenas no tener el móvil, ¿no? Relaciones con la vida familiar, rendimiento académico, ¿cómo fueron estos efectos? Estos también son muy interesantes.
Bueno, pues otra de las cosas que vimos que tiene que ver con lo que acabas de decir, como llevar el teléfono constantemente, ¿no? Pues que ese era uno de los hábitos normales del teléfono, estaba en la comida con la familia, en todos los sitios, en las reuniones con los amigos, viendo una película, viendo una serie. Y entonces eso le generaba una enorme adicción. Y perdona, porque me habías preguntado...
Un poco los efectos positivos, el relacionado con la vida familiar, el rendimiento académico.
Efectivamente. Bueno, justo esa adicción que te digo, de tenerlo constantemente en la mano, también les hizo descubrir la semana en la que no tuvieron el teléfono móvil, relaciones familiares, relaciones de amistad, gente que decía, oye, pues he podido pasar mucho más tiempo con mi familia y hablando y conversando, y me he dado cuenta de que había cosas que me estaba perdiendo, o con los amigos, ¿no? Es decir, es verdad que a veces cuando estaban en reunión en que todos tenían el teléfono móvil se sentían un poco aislados, pero también les permitía entablar conversaciones o intentar incentivar algún tipo de temas que de otra forma no hubieran hecho, ¿no? Porque hubieran estado junto al móvil. O quien le ha dedicado el tiempo a poder leer, ¿no? Me sorprende una de las voluntarias que decía que había podido volver a leer un libro después de 6 años, ¿no? Sin leer, o que le habían dedicado más tiempo también a los estudios, ¿no?
Es tremendo.
También ha tenido elementos positivos, pero por encima de todo yo destacaría que se han dado cuenta del uso excesivo que hacían en determinadas áreas, ¿no? Sobre todo redes sociales. Había algunos que pasaban 7 y 8 horas diarias en una jornada de trabajo en redes sociales, ¿no?
Y bueno, como nos has comentado, esta es una primera fase de un estudio más general, ¿no?, que se ha hecho para saber el uso que hacen de los móviles los jóvenes, ¿no? Pero el objetivo final es saber qué credibilidad dan a las informaciones que reciben por las redes. Entonces, ¿qué primer resultado podemos extraer de estos resultados? Y si a priori se cree que esta dependencia, hasta necesidad del móvil, puede hacer que lleguen a creerse todo lo que reciben de los dispositivos.
Bueno, pues los primeros avances, porque llevábamos ya un año y medio aproximadamente trabajando en esa primera fase de ver cuál es el consumo y el uso informativo que le daban los adolescentes. Entonces, la primera conclusión es evidente, son las redes sociales. Utilizan, o la manera en cómo se informan es, se llama información incidental, es decir, información que te llega de manera involuntaria, que tú no buscas, porque es un poco la manera en cómo funcionan la mayoría de esas redes sociales, ¿no? Cómo los jóvenes o los más jóvenes, la evolución que ha tenido TikTok ha sido impresionante y prácticamente todo, absolutamente todo lo que conocen al margen de las pocas conversaciones individuales que mantienen o del entorno familiar les viene a través de esa red social de manera involuntaria sin ellos buscarlo. Y claro, esto significa que están también sometidos a un bombardeo continuo de informaciones y de noticias. Primero, que ellos no buscan, y segundo, que no tienen todavía la formación o la educación como para contrastarlas, ver si esa noticia es cierta o no, o cuando hay algo que les interesa, saber dónde buscar en una fuente, digamos, creíble, ¿no? Y claro, esto genera un problema, y es que ha despertado un enorme escepticismo ante cualquier información que les llega. No es que se lo crean todo, es que no se creen nada. Uh-huh. Incluso informaciones ya lo ponen todo en duda, ¿no? Y eso, digamos que como forma de crecimiento en el comportamiento del consumo informativo, es bastante negativo, porque hablamos de la generación del futuro. Estamos hablando de los que, bueno, están llamados a liderar y a gobernar la sociedad en los próximos años, ¿no? Y una buena dieta informativa es fundamental.
Mira, me ha llamado mucho la atención esta fase. No es que se lo crean todo, es que no se creen nada. Esto es curioso, ¿eh? Pues aquí hay una labor importante por delante para también educar a las personas, no solamente a los jóvenes. Los jóvenes, interesante, ¿eh? Muy interesante, porque como tú dices, son los que llevarán adelante el mundo en el futuro. Pero claro, también hay muchas personas que necesitan, yo creo, saber qué están leyendo y de dónde les viene. Un poco, háblanos, Pedro, un poco del futuro. ¿Hay más pasos que tenéis previstos con este estudio?
Sí, los siguientes pasos, el total de adolescentes que vamos a tanto a entrevistar como a hacer grupos de trabajo y de sesión, son aproximadamente 9.000, y nos quedan todavía bastantes. El proyecto termina a finales de 2023, y bueno, pues ahora con los datos que hemos extraído del uso del dispositivo móvil, lo que haremos será hacer modificaciones, pues, de esas reuniones, de esas encuestas, y la idea es acabar. Y así es el compromiso con el Ministerio, con los socios internacionales, porque es un grupo internacional de universidades el que lidero yo, pero que están todas detrás del proyecto, que sacar una guía de uso informativo de las redes sociales que sirva, una, para padres, porque yo creo que la preocupación esa que tú mencionabas la tenemos todos los padres, ¿no? Pero, oye, igual que yo enseñaba a mi hijo muchas cosas, yo le enseñaba a mantener una buena dieta y no se va al supermercado y come solo productos de panificadora, ¿no? Pues a veces son malos. Bueno, pues informativamente también hay que enseñarles a los padres, por lo menos consejos, y desde luego a los hijos en la parte de alfabetización mediática, que es muy necesaria.
¿Y crees que sería interesante extrapolar este estudio a otras edades? Por ejemplo, personas más mayores, entre 40 y 60 años, que quizás son un grupo que no es que sean escépticos, sino que sí que tiende a creerse un poco estas fake news o desinformación que hay en las redes. Yo, por ejemplo, mis padres y mis abuelas a veces me mandan noticias tipo, mira esto que he visto, y es completamente falso, y se ve que es falso, pero como que no saben discernirlo muchos de ellos.
Sí, sin duda, ¿qué haría falta? Ocurre con la gente de mayor edad, que ellos ya sí que han generado unas pautas de información, que ahora son las que están cambiando, porque ahora les llegan a través de las redes sociales y no se saben manejar muy bien, y por eso quizás les produce, bueno, pues cierta o sorpresa, o se creen, hay una mayor credulidad ante cierto tipo de informaciones. Pero sin embargo sí que saben, o la mayoría de los casos, sí que saben cómo buscar, porque han mantenido una manera de informarse a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Digamos que esto ha empezado hace escasamente 9 o 10 años, ¿no? Y ellos saben cómo al final buscar, bueno, una información para que sea cierta. No quiere decir que no haya que hacer también una labor de alfabetización con ellos, ¿no? Yo creo que también es importante, pero nos parecía inicialmente más preocupante la de los jóvenes, porque son nativos digitales, pero eso no quiere decir que sepan todo lo que pasa en el entorno digital.
Desde luego.
Qué claro.
Posibilidades que esa ventana al mundo les da y todas las posibilidades que hay, no quiere decir que las dominen. No, como todo en la vida, hay primero que racionalizar el uso, en este caso, del dispositivo móvil. No te puedes pasar 8 horas en las redes sociales. Y segundo, aprender también de las muchas cosas que tienes, y una de ellas es la información. Bueno, pues cuál es la mejor manera de acceder a ella, la mejor manera de poderla contrastar.
Pedro, ya para acabar, esta dependencia que tenemos del móvil, que tiene la sociedad, ¿tú crees que se tiene que parar, que se tiene que poner un freno o aceptarlo de manera que forma ya parte de nuestra vida y, como venimos hablando durante toda la entrevista, hacer esta labor pedagógica para saber utilizarlo de manera conveniente? Porque evidentemente no es incompatible, ¿eh? O sea, yo creo que ambas cosas quizás sería interesante ponerlas en marcha. Pero quizás sí que es cierto que de alguna manera, y sobre todo yo creo que los padres tenemos mucho que decir en esto, lamentablemente, porque hay muchos padres que están enganchados también al móvil, pues ponerle un poco de freno al uso de la telefonía, en este caso, de los datos, de la conexión constante.
Cuando llega cualquier nueva tecnología y cambian las formas, se produce un elemento de seducción, ¿no? Y nos ha pasado con todo. Y entonces ahí uno te vuelcas por completo y le dedicas quizás mucho más tiempo del que deberías. El móvil es una herramienta maravillosa. Creo que tú piensas ahora mismo lo que somos capaces de hacer de manera itinerante, desde cualquier punto, acceder absolutamente a todo tipo de informaciones, estar en contacto con cualquier persona. Tienes, mencionaba el ejemplo de la navaja suiza, ¿no? De nuestra época, que era como la cosa más completa en un solo dispositivo. Bueno, pues el teléfono móvil no hay que satanizarlo. Es un instrumento maravilloso. Lo que hay que hacer es racionalizar el uso. Yo, como os pasará a vosotros, para mí es indispensable para el trabajo. Me ha hecho ganar muchas horas de tranquilidad, de no tener que estar pendiente físicamente en un solo entorno. Es decir, que todas esas utilidades y otras muchas más, bueno, hay que seguirlas manteniéndolas. Ahora, igual que tampoco se pueden trabajar 20 horas, bueno, pues tampoco te puedes estar enganchado al teléfono 10 horas, ¿no? Lo que hay que hacer es racionalizarlo.
Un tema interesante, porque a veces sí que es cierto que el estar constantemente conectado, Laura, te facilita, y tú lo has dicho, Pedro, la labor, pero a veces el estar siempre disponible también te lleva a que momentos en que tendrías que estar tranquilo, de repente no lo estás.
Para nada.
Pero bueno, esto es otro tema, porque este tema sería infinito. Pedro Farias es director del estudi que usem presentat, es catedrático de periodismo y profesor de universidad. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien con el resto del estudio, que me parece muy interesante.
Estupendo, muchas gracias a vosotros.
Venga, ánimo. Laura, mil gracias a tu també.
Gràcies a tu també.
Per estar amb nosaltres, cuida't aquesta gola,
Sí. Merci.
Vinga, nosaltres que ja recollim.